la entrevista. Con el doctor Carlos Del Piazo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Administrativo y Derecho Informático.
Hablando Claro, con Daniel Castro.
8:49. Es muy grato recibir al doctor Carlos Del Piazo esta mañana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, un gusto de estar con usted.
Igualmente para nosotros. Estaba escuchando al ministro de Transporte y me acaba de hacer una reflexión sumamente interesante. Claro, a veces eso de la prospectiva, que también es tan importante en la gestión pública, la tuvieron en todo caso los ingleses cuando tejieron aquella red ferroviaria que determinaba claramente dos nodos, el capitalino, obviamente, y después el de Paso de los Toros, una ciudad que cuando se fue el transporte ferroviario se hundió, y ni que hablar de otras zonas del interior más profundo, en Tacuarembó, en Rivera, por ejemplo. Qué curioso, y allí hay también una necesidad de anclar este asunto con la gestión pública tan necesaria, con prospectiva.
Exactamente, exactamente.
¿Hacía una evaluación usted de eso?
En realidad estábamos comentando con el ministro de Transporte y con usted toda esta problemática de la caminería y de las rutas nacionales, y a veces cuando uno transita por las principales rutas ve problemas serios generados por un transporte no previsto en los momentos en que esas rutas se construyeron. Y mi apreciación personal que estaba haciendo es que en buena medida el Uruguay durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, apostó al ferrocarril. Y entonces, si nosotros hoy tuviéramos un ferrocarril eficiente, quizá no tan importante en materia de transporte de pasajeros, pero sí en materia de transporte de cargas, no tendríamos el deterioro que tenemos en algunas carreteras por el tránsito de camiones, por ejemplo, con todos los pesos que implica la salida de la madera. El Uruguay, y es una de las cosas lindas y positivas a destacar, ha tenido un cambio muy importante, no solamente en el sector agrícola-ganadero, sino en la forestación, a partir de la ley forestal en particular, y esto determina un tránsito pesado muy significativo para el cual no fueron pensadas muchas de las carreteras nacionales y mucho menos los caminos departamentales y vecinales. Y bueno, y lamentablemente el ferrocarril no está presente o no está presente con la importancia que podría estarlo, y sería un cambio significativo en ese sentido.
¿Del Estado en este caso?
A ver, ahí entramos en la materia de las empresas públicas. En el Uruguay de principios del siglo XX siempre se pensó que, y esto a través de todos los partidos políticos y en general de la sociedad, que las actividades estratégicas o relevantes tenían que de alguna manera estar gestionadas por el colectivo a través de entes autónomos y servicios descentralizados. Porque es bueno señalar que esto de las empresas públicas es una nomenclatura periodística o de uso cotidiano, pero la Constitución no habla de empresas públicas. Si quiere le comento, Castro, que anecdóticamente hay un solo artículo de la Constitución que habla de empresas públicas, y es en otro ámbito, que es en el de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuando dice que habrá comisiones sectoriales, que en la práctica ha habido muy pocas desde la Constitución del 67, y que en esas comisiones sectoriales de la Oficina de Planeamiento estarán representadas las empresas públicas y privadas, y los trabajadores. Es la única vez que se utiliza la expresión. La expresión empresas públicas jurídicamente no quiere decir nada. Y si lo tuviéramos que traducir en un sentido restrictivo, diríamos, bueno, empresas públicas son los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial, porque tampoco podríamos decir que es una empresa pública la Universidad de la República o la UTEC, que son entes autónomos. Y quizás si nosotros quisiéramos pensarlo esto en un sentido más amplio, hoy tendríamos que decir, bueno, si queremos hablar de empresas públicas, deberíamos abarcar allí también a las personas públicas no estatales, que hoy son unas 40, y algunas con incidencia en la actividad económica muy importante, como la Corporación Nacional para el Desarrollo, o otros como puede ser el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, o con incidencia en la investigación, como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y muchas otras. y un fenómeno que tiene sus connotaciones negativas, algunas positivas, pero también yo diría que predominan las negativas, que es el de las sociedades del Estado. Sociedades anónimas que han proliferado en torno a los entes autónomos del dominio industrial y comercial y que hoy son más de 100. Y muchas de esas actividades de los entes autónomos y de los servicios descentralizados que fueron creados para hacer esas actividades, hoy no las hacen. Las hacen esas sociedades que ellos mismos constituyeron.
Estamos hablando, para volver un poco a la jerga periodística, de las hijas y nietas de...
Exactamente.
Exactamente. Usted dice que hoy no están cumpliendo sus cometidos, algunas de ellas.
Yo lo que estoy diciendo es que cuando un ente autónomo crea una sociedad anónima, lo hace para que cumpla algunas de sus actividades, tareas o cometidos que tenía asignados. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico estos días con los temas que estamos viendo vinculados a la distribución de los combustibles y en particular del supergas. Cuando se crea ANCAP, ese es un cometido atribuido al ente autónomo industrial y comercial, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Pero en determinado momento, ANCAP tomó la opción de constituir una serie de sociedades y entre otras, DUCSA, que es la distribuidora uruguaya de combustibles sociedad anónima. Entonces, esa actividad que la ley asignó como un cometido ANCAP, no la desarrolla directamente, sino que la desarrolla a través de un vehículo, que es una sociedad anónima en este caso, que le pertenece. Entonces, allí opera todo un fenómeno en el cual aquella atribución inicial de competencia a un ente autónomo del Estado, público, regulado y controlado por el Poder Ejecutivo, por el Tribunal de Cuentas de la República, sometido a las normas de administración financiera del Estado, a la ley de contabilidad, a las reglas de contratación pública, hoy actúa en determinado ámbito a través de ese vehículo, que es la sociedad anónima, que desde el punto de vista de la pertenencia al ente es estatal. Pero como su estatuto es el de una sociedad anónima, entonces, no tiene el control previo del Tribunal de Cuentas, no se rige por la Ley de Administración Financiera del Estado, no está alcanzado por la Ley de Contabilidad, no aplica los procedimientos de contratación propios del Estado, y de alguna manera entonces esa actuación como si fuera privada, perteneciendo al Estado, le genera un estatuto que sin ninguna duda no fue el querido cuando se crearon los entes autónomos. Y ojo, como puse el ejemplo de DUCSA, quizá algún oyente pueda estar viendo esto como una suerte de crítica a ANCAP. No, este es un ejemplo, la realidad existe en prácticamente todas las denominadas empresas públicas.
Porque acaba de mencionar una en 100,
exactamente,
doctor Del Piazo. ¿Es razonable entonces suponer que esto que usted acaba de describir justifica la opacidad en la que muchas veces se manejan estas empresas? ¿Allí es donde debe operarse un cambio importante?
A ver, la transparencia es un principio general de la actuación de todos los órganos públicos, que incluso tiene raíz constitucional, y que, en mi opinión, alcanza a aquellos vehículos a través de los cuales las entidades del Estado se expresan. O sea que yo creo que la sociedad uruguaya tiene el derecho a conocer qué es lo que pasa siempre que se aplican fondos públicos. Y estas sociedades del Estado, lo mismo el caso de las personas públicas no estatales, son sociedades del Estado. Si usted me pregunta, a mí me gustaría que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tuviera recursos económicos, financieros, presupuestales, que tuviera recursos humanos e informáticos para controlar a todas estas entidades. Yo creo que desde el punto de vista de la sociedad todos estaríamos como más tranquilos porque donde no hay información no hay control. No puede haber control sin una base de conocimiento de datos, de información.
¿Y eso no sería crear un aparato burocrático inmenso? ¿O usted entiende que podría llegar a optimizarse el recurso humano y técnico para que pocas personas controlaran a tanta actividad?
¿Y no le parece que de repente es al revés, que esa inmensidad burocrática se genera a través de estos vehículos agregados? porque yo no le podría contestar a la pregunta que usted me hiciera eventualmente, saber cuántas personas trabajan en esas 100 sociedades del Estado. Pero cuando no existían, no trabajaban. Y los cometidos se cumplían igualmente en otro régimen jurídico, pero la distribución de los combustibles, por ejemplo, para seguir con este ejemplo que habíamos puesto, se hacía en el Uruguay antes de que existiera DUSA.
Vamos a hablar de eso más adelante, si le parece.
Con mucho
Me
gusto.
Voy a las noticias de las 9 de la mañana y luego continuaremos con el experto especialista en Derecho Público, doctor Carlos del Piazo. 9 de la mañana, 4 minutos. Seguimos adelante con el doctor Carlos del Piazo, especialista en Derecho Público. Efectivamente, usted mencionaba la forma en que se denomina popularmente a las empresas públicas con esta denominación que apenas, usted citaba, se menciona en un aspecto vinculado a la OPP. Ahora, asoma para todos nosotros, ignorantes muchas veces de el detalle fino de toda esta estructura, como un monstruo de 100 cabezas. ¿Por dónde comenzar a regular esto? Allí es donde se van incorporando algunas cuestiones más bien filosóficas, debates filosóficos desde hace mucho tiempo instalados en el país. ¿De quién, a quién es o a quién pertenece la empresa pública? ¿Quién debe gestionarla y para qué cometidos? Si hay un fin social, debe quedar transparentado también ese cometido social, pero también debe haber una gestión profesional. Los directores deben ser nombrados en función de su idoneidad para ocupar el cargo, pero además deben responder a un partido político, el que está en el gobierno en ese caso. O sea, múltiples debates que se han instalado. Y también lo de la privatización, lo de la desmonopolización, ya que estábamos hablando, por ejemplo, de ANCAP. ¿Por dónde se comienza, doctor del Piazo?
Si me permite, me gustaría decir por dónde no se comienza.
Bien.
Porque muchas veces se piensa que para que las cosas anden mejor hay que legislar. Yo soy de la idea de que no hay que legislar absolutamente nada, que con el ordenamiento que tenemos las cosas podrían funcionar muchísimo mejor, y que es un error de perspectiva pensar que esto se arregla por la vía normativa. Esto se arregla por la vía de la gestión, por la vía de un control eficaz y moderno. Hoy, con todas las tecnologías de la información y de las comunicaciones, no necesariamente se necesita más gente, probablemente sí gente con una capacitación y una expertise particular, pero el control es muy importante y, como usted decía, la idoneidad en la gestión. Hoy en Europa, fundamentalmente a partir de la Carta de Derechos Humanos y demás, se hace hincapié en el concepto de la buena administración. Y la buena administración como un principio general, la buena administración como una obligación de los administradores públicos y la buena administración como un derecho suyo y mío como ciudadanos. Entonces, a partir del reconocimiento de la buena administración como principio, como deber y como derecho, si nosotros tenemos un eficaz sistema de control y designamos al frente de las denominadas, entre comillas, empresas públicas, personas que cumplan con los requisitos que quiso la propia Constitución cuando habla de personas con idoneidad personal, funcional, técnica, bueno, entonces creo que muchas cosas empiezan a cambiar inmediatamente, o sea, sin necesidad de modificaciones normativas y sin necesidad tampoco de grandes mutaciones en el ordenamiento que preexiste.
Hubo pronunciamientos ciudadanos que iban en contra de la eventualidad de asociaciones de empresas públicas con el sector privado.
Sí.
Sin embargo, también algunos acontecimientos, el paso del tiempo, hace que se vuelva sobre esos debates y se hace necesario por lo menos plantearlo. ¿Entiende usted que estamos en un momento político oportuno como para reconsiderar estas posibilidades?
Quizás sí. Observe lo siguiente. En el periodo de gobierno pasado se aprobó la Ley de Participación Público-Privada. Usted estaba hablando hace unos minutos con el ministro de Transporte y Obras Públicas sobre este tema. Probablemente 15 o 20 años antes, hablar de participación público-privada casi que hubiera sido una mala palabra. Y sin embargo, esa ley se aprobó, y se aprobó en un periodo de gobierno con un parlamento con mayoría del Frente Amplio, que fue en su momento, junto a un sector del Partido Colorado, por ejemplo, el gran opositor a la denominada, a los famosos cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas. O sea que acá habría un síntoma de que algunas cosas se están cambiando. Lamentablemente, la Ley de Participación Público-Privada tiene un procedimiento sumamente engorroso que es el que, de alguna manera, ha hecho que los procesos se hagan largos y que, como explicaba el ministro, llegar a las decisiones cueste porque hay que cumplir una gran cantidad de etapas y hubiera sido mucho mejor y sería mucho mejor, el ministro ya ha hecho algún intento por vía reglamentaria de flexibilizar esos procedimientos. La Constitución ha querido, ya desde reformas anteriores, desde la década del 50, que puedan existir sociedades de economía mixta. Es el artículo 188 de la Constitución. Y ahí la sociedad anónima puede ser un instrumento idóneo para conjuntar capital público, capital privado y también administración compartida. Aunque en la práctica esto en el Uruguay no ha ocurrido hasta ahora. Esa norma no ha tenido una aplicación práctica, pero la posibilidad está. Entonces, me parece que hay que distinguir, cuando pensamos en términos de monopolio, competencia y demás, en la índole de las tareas o de los cometidos de qué se trata, porque probablemente en áreas en las que la actividad en competencia por su naturaleza puede existir, por ejemplo en materia de telecomunicaciones, esto puede ser relativamente fácil de llevar adelante. En cambio, cuando uno piensa en cometidos sociales, como los de la atención a la salud, donde es verdad, también hay prestadores públicos y prestadores privados, pero la preocupación desde la perspectiva de cómo se instrumentó el Sistema Nacional Integrado de Salud, que no es la perspectiva anterior, es mirar a ese servicio de asistencia a la salud no desde la mirada de los prestadores, sino desde la mirada de los usuarios o beneficiarios. Y entonces la cosa se mira desde una perspectiva jurídica y política diferente. Si yo miro a ACE en relación a las instituciones privadas de asistencia médica, los seguros de salud, etcétera, podría decir, bueno, si mi mirada es apuntar a un mejor servicio a través de la competencia, pongo la mirada sobre los prestadores que efectivamente compiten y que se superen entre ellos tratando cada uno de ser el mejor y por esa vía de captar la mayor cantidad de clientela, entre comillas. Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista del usuario, tal vez con una grilla mínima de servicios a prestar y una cuota básica que es igual para todos, entonces no hay un incentivo verdadero para competir, porque en realidad los ingresos van a estar fijados por la cápita que corresponda a cada uno de los usuarios del servicio.
Claro, ¿y allí el riesgo de mercantilización de la medicina no existe?
Creo que puede existir igual. Esta es una opinión personalísima y admito el enfoque en contra, pero creo que se puede dar igual, sobre todo en sectores o nichos en los cuales, por ejemplo, puede estar siendo requerido o necesario equipamiento de alta sofisticación o de alto costo, y que entonces allí se puedan generar espacios.
Bien. Doctor, ha sido muy amable en estos minutos, ojalá que venga pronto, porque hay otros asuntos que demandarían unos cuantos minutos. ¿Acaso un titular? Primero sobre una consideración bien general y bien ciudadana, ¿no? Bastante popular. Es, ¿por qué razón yo debo pensar que la incorporación del privado a la gestión pública va a mejorar esa gestión pública en una empresa?
Bueno, es un error. Es un error conceptual. El privado y el público son individuos de la especie humana como usted y como yo, y en todo caso, si se dice, como a veces se dice, que la gestión privada puede ser más eficiente, quizás ello pueda deberse a que hay procedimientos y mecanismos en la administración pública que quizá no están suficientemente actualizados o que son más lentos, pero la eficiencia no es patrimonio de los privados.
Bien, y lo otro, estas aplicaciones nuevas.
Sí.
Han irrumpido y su irrupción ha generado muchísimas polémicas y la necesidad de plantearse, bueno, ¿hay que regularlas o directamente hay que prohibirlas? Porque de todo se ha escuchado.
A ver, yo creo que lo de prohibir es absurdo. porque tarde o temprano la tecnología nos pasa por arriba a usted y a mí. Cuando usted o yo hace 20 años, 25 años, queríamos hacer un viaje de placer con la familia a una playa de otro país, teníamos que ir a una agencia de viajes y averiguar, etcétera, etcétera. Hoy seguramente, a través de internet, usted elige el hotel, ve cuál es el vuelo que le sirve mejor, etcétera, etcétera. Y esa es una realidad que no se puede desconocer. Entonces yo creo que legislar prohibiendo el progreso tecnológico es pensar primero en términos totalitarios, como que hay alguien que tiene un dedo indicador decide qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, como ocurre en algunos países en los cuales en determinado momento se corta el acceso a internet. Creo que eso no puede estar dentro de la cabeza de ningún sujeto racional.
¿Para eso Uber, prohibir, por ejemplo?
Bueno, entonces, prohibir no es el camino. Luego, ¿cuál es el principio que anima a todo Estado de Derecho liberal, no en el sentido de liberal económico, sino de liberal en el sentido de tener a la libertad de las personas como centro de un sistema propio de un Estado social de derecho? Bueno, lo que no está regulado es enteramente libre. Entonces, probablemente hay que establecer algunas regulaciones, pero no prohibir. Y en esto, usted ahora lo particulariza en Uber, creo que hay que distinguir en todos los casos de estos nuevos servicios llamados disruptivos, hay que distinguir dos cosas absolutamente diferentes. Una es la aplicación informática y otra es la efectiva prestación del servicio. Entonces, respecto a la aplicación informática que junta oferta con demanda, me parece que está dentro del campo de la libertad de expresión, de desarrollo de la tecnología, etcétera, etcétera. Ahora, usted y yo coincidiremos en que no podría desarrollar el servicio de transporte de pasajeros alguien, por ejemplo, que no tuviera una licencia de conducir. Y entonces, en lo que refiere a la prestación concreta de la actividad, ahí, en principio, se aplicarán las regulaciones que existen. Y en algunos casos, como siempre el derecho viene un poquito después de la realidad, habrá que tener en cuenta las peculiaridades de esa realidad servicial para ver la necesidad de regularla.
Pero en principio, prohibido prohibir. Regular sí.
Exactamente.
Doctor Carlos del Piazo, ha sido muy amable y lo espero pronto por acá.
Un gusto, Castro, de reencontrarnos y siempre a disposición.